El podcast del pequeño y sus invitados. Suscríbete, activa la campanita, dale me gusta y comparte.
Bienvenidos al podcast del pequeño y sus invitados. Un placer, un honor para nosotros estar con ustedes. Gracias a todas las personas que nos siguen en las plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, entre otras. También la gente que nos escucha vía lainteractiva.com. Suscríbanse al canal del podcast del pequeño y sus invitados en YouTube. Y en el canal de la interactiva también se pueden suscribir. Y en el canal de Josecito la tiene salsa. Si no la tienen salsa, no te suscribas porque hay muchos Josecitos en YouTube. Sí, Josecito. Tengo un amigo, hermano, primo, compañero aquí con nosotros. Acércate el micrófono, compadre. Coño, hay que acomodarte el micrófono. Josecito, ayúdamelo ahí, Josecito, con el micrófono, muchacho. Habla ahí ahora, gracias, habla. Josecito. Gracias, Josecito. Jeffrey está con nosotros y la chica allí, la joven Ramis. Hola.
La máxima en la casa.
Uf, la máxima en la casa. Bueno, vamos a hablar de algo que surgió aquí ahora, porque en verdad no teníamos tema. ¿Ya? Eso es lo que ustedes quieren saber. Sí, no teníamos tema. No teníamos tema. Estén pendientes con la entrevista de Jorge Leyva, candidato a regidor por el partido Alianza País, que estará con nosotros en unos minutos. Tú sabes que ha ocurrido una situación en nuestro país, porque hoy vamos a hablar de diferentes situaciones que ocurrieron en nuestro país, República Dominicana.
¿Qué han ocurrido últimamente?
Sí, tú sabes que la violencia en República Dominicana va en aumento cada día. Y resulta, ahí viene el caso que voy a especificar de qué violencia estoy hablando. La violencia en la escuela. No, porque tú te ríes, pero en vez de la escuela hay mucha violencia, llévate de mí. Tú sabías que en varias escuelas del país han ocurrido diferentes casos en lo que fue la semana pasada y esta semana. Y hubo un caso que yo me puse a pensar, y fue el caso de una chica que le dio 26 puñaladas a otra chica. Cuando a la chica le preguntan que si ella se arrepiente de haberlo hecho, ella dice que no, que ella, que está bien.
26.
26 son 26, llévate de mí. Le perforó un riñón.
Sí. O sea, no una, dos, tres.
No. 26, así. What the fuck?
Lo que tiene sangre de asesina, loco.
Llévate de
26. Desde que yo veo la sangre que está en el primero.
No, compadre, que 26. Fue que ella
le guarda 26. No, es que yo ni siquiera tengo el valor de dar la primera.
No. Para uno da una pecosa, uno lo piensa pila, loco.
Entonces, hubo otro caso.
Yo no.
¿Cómo que no?
Para yo dar una pecosa, yo no lo pienso. Eso ya me sale por impulso. Eso es instantáneo.
Tú da ya. Sí. Una tabana ahí.
Sí. Instantáneamente me salió. A veces ni siquiera lo pienso. Oye, cuando yo vengo a reaccionar, ya usted tiene la galleta.
Violencia en la República.
Real.
De una muchacha, ¿no?
Es verdad, me ha pasado.
Así, ¿no?
Cuando yo me fajo, yo primero lo pienso para ver qué.
Ah, porque tú te fajas. Ok. Atención.
Cuando me he fajado.
O sea, él no pelea.
Cuando solía pelear.
Tengo muy bien.
Él se faja. Ay, mi madre.
Mira, ya recuerdo.
Oye, te tengo un corte psicópata ya. Ay, mi madre.
Yo recuerdo una vez yo estaba como en tercero y yo tuve un inconveniente con una chica porque me pisó la butaca. Ella pasó por encima
sí,
de
sí, pero
butaca.
Pero
o sea,
dándole.
Y me la pisó. O sea, yo no estaba
saltando de butaca en butaca.
Oye, dándole.
Ella quería como joder. Ah. Y me pisó la butaca. Yo no estaba sentada. Yo no sé qué boca estaba yo comiendo. Que
Oye, lo que ocasionó una butaca.
Espérate.
No peleo, oye.
Me pisó la butaca y yo me quedé como mirándola. Y ella ni excusa ni nada. Todo bien.
Ella pisó
yo
su
le
butaca,
reclamo,
ya,
yo le reclamo y la profesora me ala a mí de la oreja. Oye, y yo me quedo, yo me acuerdo, yo estaba como en tercero, eso fue para un verano.
Ajá.
No, yo le dije tranquila, que yo despacha, si yo nos vemos allá afuera, normal de gente chismosa.
Esa butaca.
Cuando salimos, llega un profesor y no me dejó pelear con ella en el momento. Y yo, está bien. coge los rulay, tú vas ganando.
Está bien.
Yo me fui tranquila.
No hay que pelear ahí. Ya estoy frenada.
Cuando yo llego por allá, pues yo había que darle una vuelta como a un parqueo. Y obligado, ya tenían que subir al parqueo para ella.
Oye,
para ella llegar a su casa.
Va en Estados Unidos, Jeffrey. Oye, ¿qué es lo que va a ir al parqueo?
Y que a la no, cuando doy la vuelta, oíte, que yo la veo, oíte, que ella viene de frente.
Nos vemos a las 12 en el estacionamiento.
Oye, yo doy la vuelta por mi parqueo y ella viene de allá para acá. Yo no lo pensé. Yo le seté esa galleta en alta que la tipa cayó ahí mismo.
¿Quién ganó?
No, dije que ella ganó.
Ella me mordió en la cara y yo la choqué del piso. Mientras me quedaban fuerzas, yo la estaba chocando del piso. Y luego de eso, ya se fue corriendo a su casa.
¡Púnchala! En el piso.
Ella se fue corriendo a su casa y yo seguí mi camino. Y ella fue a su casa a buscar un cuchillo, de esos que le llaman cuchillo águila. Y una amiga me dijo, mira, ahí viene fulana al mar.
Ya tú sabes. ¿Y si se arma un tiroteo?
Ya tú sabes. No, y nos volvimos a bajar. Yo le
quité ¿otra vez? ¿Con tu cuchillo? Ay, claro, mi madre.
Ella con el cuchillo y yo desarmé. Yo le quité el cuchillo y volví, la choqué de un Pablo Elú. Ya tú sabes. Ah, pues,
¡diablo!
Sí. Pero mira, no es nada.
¡Dios santo!
Una vez yo me empajé por un maní. De eso que venden los haitianos, que por un maní me empajé yo.
Ah, ya tú sabes.
Fue un pleito. Oye, yo ni sé.
¿Por un maní, loco?
Bueno, mío, sí.
Digo, aquí en RD se han hecho, tú sabes, algunos pleitos por cosas como insignificantes, por una empanada, por 10 pesos.
Es que fue algo como de estúpido, en verdad.
Ajá.
Es que a veces la impotencia es.
Resulta que...
Está bien, nosotros pequeño. Claro. Ve, fájate con el popular por la impotencia. Tengo una por el popular. Y aquí salgo yo preso. Seguimos, ¿no?
Mira, pero... resulta que salimos del colegio y un... que ahora mismo es pana mío, full. Después que nos bajamos.
Oye, el manito, se llama eso.
Chacho, mira. Compra un maní. Estamos caminando. Es un grupo de muchachos.
Y ven un extranjero vendiendo maní.
Vemos un extranjero, él le compra uno. Seguimos caminando porque eso está comiendo. ¿Qué pasa? Que comienza con un relajo. El maní se cae.
¡Pra! Se cae el maní.
En el momento yo no sabía de quién era el maní. Otro pana mío me pasa el maní. Y yo cojo un maní para me lo estoy comiendo. Cuando el pana me dice, di que loco, soy un maní. Tú no tienes que pagar este maní. Y yo, compadre, tranquilo, relajando, mira tu maní ahí. Pa. Dije que no, que eso no estaba así el maní, que el maní es yo qué sé yo cuánto. Una movie con el maní. Resulta que.
La manicera.
Yo me quillo tanto que digo, no te voy a pagar tu maní nada.
Oh. Aterrola, así, no voy a pagar.
Sí, no voy a pagar maní nada.
Ya.
Yo pago lo que tú quieras.
Ya.
¿Qué pasa? Que.
Yo no tengo cuarto, pero no voy a pagar el maní. Y si tengo cuarto, no pago el maní tampoco.
No hay. Nada, que le dé más impotencia a la gente, que tú le digas que haz lo que tú quieras.
No, pero escúchame. El pana sigue insistiendo que le pague su maní, le dije que no voy a pagar nada ya. Y le dije, haz lo que tú quieras.
Ya.
El pana en un momento se quedó frisado.
Tal vez él no se pone a pensar, mira, ¿qué hago
ahora? Escúchame. Mira, si no me paga el maní, mañana vamos a tener problemas. Y le dije, vamos a tener problemas ahora. ¡Pam! Le metí un trompón. Así. El pana se quedó como 2 minutos así con la mano.
Pensando en el trompón. Así,
como mierda. ¿Y por qué me dio?
¿Qué fue lo que yo hice? Pero ya yo, que cuando el pana reacciona, él agarra y coge 2 peñones, muchacho. Hay una que yo sé yo.
A correrlo. Piri, piri, piri.
Muchacho. Félix Sánchez en su tiempo.
Sí, porque te da con una piedra de esa.
Pero unos peñones, muchacho, que tú veías ahí. Una casa.
Tú sabes que hubo una pelea que se ocasionó en nuestro querido colegio. Unos compañeros por un chicle, un pantalón.
¿Por un chicle?
Sí. ¿Ustedes no se acuerdan una galleta que fue famosa en el Edén? Una galleta que fue famosa en el Edén. Por un chicle se ocasionó esa galleta. Llévate de mí.
Pequeño, ¿y tú nunca peleaste?
Sí, yo peleé.
Lo peleaba.
Yo peleé, yo llegué a pelear. En sexto.
¿Sabes que él era chiquito?
En sexto yo peleé. Y Andrea me salvó. Sí, Andrea fue que me salvó del fracaso. Sí, pero tú sabes que en sexto, tú sabes, los menores en la primaria son frecos, loco. Entonces yo tenía un pana, que él era más grande que yo. Tú sabes, el más chiquito del coro, el pequeño. Y nada, estamos en church, un relajo, una vaina. Y a él le dio para coger una escoba y darle a todo el mundo. Tú el que estuviera ahí.
Frente, le daba con
la escoba. Viene un escobazo. Y yo, ¡oh! Ah, pues yo fui agraciado. Y los nominados son el pequeño, un escobazo.
El ganador.
Pero ¿qué pasa? Yo digo, ¡oh! Y así la vaina.
Ya yo estoy dado, ¿verdad?
Analizo y veo que en el aula hay una palita, como que fue Dios que me la mandó. Sí, la como que está ahí. Como que coge esa palita, loco, y resuelve.
Pero una palita...
Un recogedor okay. de basura.
No, porque tú sabes que hay palas de metal.
Y yo vi esa palita, ese recogedor. Y yo esperé el pana que el pana se descuidara.
La palita.
Y entonces, tú sabes, yo chiquito, había que brincar. Para yo claro. poder darle ese grandote, había que brincar. Y yo, cuando yo le di el palazo con el recogedor, o palita, como usted quiera ir. Oye, el pana me cayó atrás con la escoba, papá. Y yo llegué ante Andrea y lo único que se me ocurrió decir fue, Andrea, me quieren dar. Y Andrea, ponte ahí, cuidado. Entonces ya, y entonces cuando él llegó ya con la escoba, ya yo había chivateado. Fue fulano que le dio a todo el mundo con una escoba. Ya fulano dio y yo le di, ¿qué fue? Tú sabes, pero después de ahí, porque tú sabes que uno, que lo que es el pequeño, para de todo el mundo, tú sabes. Pero en verdad, eso fue bueno, esos tiempos de colegio, porque yo tenía defensores.
Claro, al ser más chiquito.
Sí, a mí no me podían dar, porque tú sabes que lo que yo tenía...
La protección.
¿Tú sabes qué?
Floyd con los guardaespaldas, tú sabes que lo que...
Tú sabes que a mí una vez me suspendieron del colegio.
Pero ver, ahora hablando de pelea de colegio, ¿tú sabes quién se fajó en una guagua de metro? O sea, la guagua metro de viaje.
Ok, ok.
Está al lado de ti, compay. En una guagua metro, en un paseo, se fajó esa.
¿En un paseo?
La guagua corriendo.
Normalillo.
Por un
paseo.
Oye, dije que somos pana. Dije que en los paseos, mentira, nos vamos a matar aquí en esta guagua, sin fuerza.
Aquí todo el mundo se muere.
Ya normalito. Por una mochila.
Y no suerte que me suspendieron del colegio. No. Que yo no podía volver. Y yo atento a mí, yo fui al otro día. Y cuidado de quién me saque. Aterror.
Tú sabes que.
A la chamaquita sí la cancelaron. A ella, o sea, la suspendieron. Y ella sí duró un tiempo sin ir. Pero yo no, yo iba a mi colegio normal, aunque me hayan suspendido. Claro, atento a mí, yo era problemática.
Ya tú sabes, una guagua metro corriendo en un campo. Y le hice muy bien.
Oh, veníamos saliendo.
Y tú arme el lío, dime.
Veníamos así, ¿no? Saliendo de la Cueva de la Maravilla.
Ya tú, oye, qué maravilla.
Oye,
¿eh?
Oye, la maravilla.
Y cuando.
Una pelea maravillosa.
Veníamos de regreso y la chamaquita se la daba en fresca. Y comenzó de que tiraba pote. Yo,
que lo
atento
que
a mí, me paré. Si me pegan un pote, tú el que te atrás lleva.
Oye.
Ella era de la tipo que era seria, así como que cara de perro.
Sí,
sí, sí.
Siempre, todo el tiempo.
Dice que desafiando, dice que sí. Desafiando.
Te digo, yo venía no, ni adelante ni atrás, como ahí, como en el medio. Sí, porque tú sabes, manteniendo la línea. Y viene la tipa, está diciendo que es una tiradera de pote. Yo me paré, atento a mí. Si me pegan un pote, el coro entero que está ahí atrás lleva.
¿Qué es lo que? Aquí no andamos gente. Todito
ella,
van a llevar.
A terror, se le acaban los potes. Ah, pero ella tiró la mochila de ella. Yo pregunté, ¿de quién es esa mochila? Nadie dice nada.
Nadie fue.
¿De quién es la mochila? Nadie dice nada. Yo abrí la mochila, abrí la ventana y todo lo que estaba en la mochila comencé a tirarlo para afuera. Cuando ella vio que yo había tirado el abrigo, creo que unos tenis, qué sé yo, un par de cosas.
Mi madre, una botella.
La mía desarma mochila en guagua que se mueve. Llévate de.
Sí, la
llévate de mí.
Ahí ella se motivó y me apareció el dueño de la mochila.
Soy yo.
¿Cuándo
qué lo que tú vas a mi mochila?
Cuando yo vi de petaña, yo estaba ya tratando unos golpes.
Mochila.
Ella me aruñó.
Mochila,
y yo la partía mochila. Ahí con un asiento, creo que fue. Partía el sangrero. Ramona suspendida.
Muchachos, paran la guagua, ya tú sabes, que iba en el carril más rápido, orillado de una vez, por radio. Era, ¿qué es lo que paran esa guagua? Ya tú, la gente de
una guagua corriendo, loco.
Chacho, la guagua sabes, metro, ya tú sabes, estudiante. Con baño atrás de todo. Casi en el baño, de que matando. Y yo no, y lo bueno fue que yo no fui a ese paseo.
Ay, sí, porque yo tengo foto contigo.
No, yo no fui.
Sí, mi amor, yo tengo foto contigo.
Que no fui a esa.
Y
no,
yo sé que tengo foto contigo.
Que a ese no fui.
Te la voy a mandar la foto.
Mándala. Yo no fui a ese paseo.
No, se fue a otro.
No, fue en otro.
Fue a ese.
No, a ese no. Al de tu pelea no fui, al próximo sí.
Ay, ese fue
sí, porque si ese fue anterior. No, ese fue para otro que hicieron. Bueno, llévate de mí.
Está bien.
Yo estoy diciendo. Es que
yo
para.
Sé, yo tengo una foto que tuvo. Aquí.
Para ese. Siempre. ¿Y qué yo buscaba ahí?
Yo
no,
veía.
Ahí.
Mamá.
Yo
quisiera.
¡Mamá! ¡Tengo miedo! No, veía. Ella revela una vaina que yo, ¿cómo así? ¿Qué yo buscaba ahí? Y yo imaginando.
¿Qué era yo?
Tengo una foto también.
Ese es como el pequeño.
Bueno, de eso de la Cueva de la Maravilla, yo sí sé que tengo una foto con Frandy y una con mi pana Full, el empresario.
Y con la que te fajaste, ¿no?
¿Te tiré la foto?
No.
No, en el curado.
Y lo fuerte es que si yo peleo con alguien, usted y yo somos enemigos de por vida. A mí no me venga pidiendo perdón. No, de que excúsame, yo no tengo
que pedir perdón.
No.
Hay que pedir perdón.
No hay que guardar rencor.
Hay que pedir perdón.
No, yo no le guardo rencor, pero usted en su lado y yo en el mío. Y no me hable.
Oh, oh.
Yo
oh,
no
oh. Oño.
Después que yo le doy su golpe, usted me dio. A mí
oye,
no me
Josecito,
hable.
Josecito, que, oye. Oye, se armó un lío.
Ah, también tuve un problema con mi pana Fulatrián.
Oye, mi madre.
Con un hombre.
El Floyd Mayweather del colegio era esa muchacha. Ahora, yo me acuerdo de una pelea con un amigo mío que fue con una hembra y la hembra lo salció.
Bueno.
Pero ya, ya, también yo no voy a mencionar eso. No, pues después dice, diablo, el pequeño está revelando
con,
vaina.
Con mi pana Full Adrián fue que él, llevándose de un coro, me agarró la nalga. Cuando
¡uy!
Me volteé, fue un solo trompón que cayó en el contén.
Ven acá, yo me estoy dando cuenta como que a todo el que tú le topas de que se mata y se
es
cae.
Verdad, ¿sí?
Y cae, y cae, y cae.
Es que, ¿qué te digo?
Pero, ¿y qué? Pues yo no sé. ¿Y dónde cae? ¿Y dónde cae?
Es que, ¿qué
en
te
la
digo?
¿Sien? ¿En qué le da? Pues yo no sé.
No, no es que le den la 100. Cuando tú das un trompón a alguien que no se lo está esperando, que es por impulso que tú lo haces, tú le das con fuerza.
Es verdad.
Cuando tú le das, echa
y mismo. Cae.
Porque, manga, el trompón que yo le di al pana. Fue como que
se le fue el window.
Pero te estoy diciendo que duró media hora.
Sí, el video del pana, de la tabanada del chicle. Oye, mi loco. Se le fue el window. Claro que tú sabes.
En esos tiempos, yo.
Tú sabes y yo también.
Ey, compadre, tú puedes andar.
Ey, eso fue así. Esa mano llegó, fue de...
Es que cuando tú vas, que sin estar esperando, mira.
Desde la fábrica, patelito, desde el colegio. Desde mi... Mira, pero hablando de colegio y escuela y vaina, bueno, sabes que nosotros nos debíamos porque hicimos varias anécdotas. Ajá, sí. Pero, ¿cuál es su opinión con respecto a estos casos que han surgido en las escuelas de esta violencia que hay, estas mujeres llevando cuchillos?
Mi pregunta.
Ahora, yo tengo una pregunta para ustedes. Ajá. Ustedes que son una gente que analizan, que piensan, que razonan. Yo quiero saber sobre la chamaquita del machete, que fue y llevó un machete al colegio. ¿Cómo diablo ella entró ese machete?
Esa es mi pregunta. ¿Cómo ella entró ese machete
es que
a la escuela?
Un machete, no. ¿Cómo así un colí?
Pero la pregunta a mí es la siguiente. En las escuelas hay policías escolares. ¿No hacen ellos alguna inspección a los estudiantes antes de entrar?
No creo.
Porque si son menorcitos, preprimario, vainitas así, esos menores no tienen mente para hacer algo así. Pero yo supongo que los cursos más avanzados... Sí, pero... Y
mi pregunta es la siguiente. Pero vuelvo. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo una niña de 13 años tiene la mentalidad de llevar un machete a la escuela y darle a una compañera simplemente... Ok, está bien. A nadie le gusta que se estén burlando de nadie, pero la mentalidad de llevar un machete a la escuela...
No, espérate. Hay otra cosa. Que el papá dice que no era que le hacían bullying, es que la muchacha estaba enamorada de ella y le acosaba o algo así. Otra cosa.
Eso está...
Yo estoy sorprendido porque...
Eso está fuerte.
Es que...
Y mira que no es el único caso, con respeto... No es el único caso que ha pasado aquí en el país con respecto a eso,
no,
de que el machete.
Hay muchos casos.
Hay pila de videos de dos chamaquitos fajándose los machetazos dentro de la escuela, ¿sí?
Hay muchos casos, muchos casos.
Dándose machetazos como que...
Hace como 2 años también que le dieron una puñalada en un colegio, una escuela, que se llama.
No, no voy a mencionar esa institución, pero
no,
en una
no la
escuela, en una escuela, en un politécnico muy reconocido, pasó un caso similar de que un niño le dio una puñalada a otro, pero no fue dentro del colegio, eso fue ya a la hora de despacho. Cuando lo despacharon, él lo esperó, di que por burla, y le dio una puñalada, ya tú sabes, por suerte se salvó.
Ya tú sabes, la suerte es que ese puñal no tenía un ajo ahí, un tao. Sí, porque hay una leyenda, yo no sé si es cierta, que di que la herida no cicatriza, si di que el instrumento tiene di que ajo. No sé, porque hay canciones que dicen eso. Sí, usted no, tú no has escuchado canciones del lápiz, hay una canción del lápiz que dice eso.
Me sí. Pareció haber escuchado algo en estos
machete,
días sobre
cuchillo,
una influencia.
Puñales, untado de ajo, no le paran. Okay. Sí, yo he escuchado mucho eso. Y después la canción del lápiz fue que yo dije, como que caí y dije, pero será cierto. Dije,
escuché
que sí.
Algo en otro día sobre una influencer que, como a la madre de esa influencer, le dieron con un puñal de que preparado con ajo y tenía el brazo morado, que no le cicatrizaba la herida. Se le estaba poniendo, ya tú sabes, muy, muy morado.
Imagínate. Sabes que hay muchos casos. Por ejemplo, uno que vi aquí ahora, que estudiantes arreglan su diferencia a machetazo. Oye, dime tú.
Qué abusado el que le puso.
¿Cómo? ¿Cómo? Dime.
Oye,
dime, ¿cómo? ¿Qué diferencia se arregla con un machete?
O sea, yo entiendo que el problema no es tanto del estudiante, porque está bien, el estudiante le da al compañero, pero el problema después para los padres.
Exacto, claro. Ya porque se va más allá.
¿Y cómo usted crió a ese muchacho que tiene la capacidad de coger un machete, un arma y agredir a otro? Exacto. O sea, hay como que hacer algo en el núcleo familiar. Yo creo que desde ahí viene la descomposición.
O sea, lo que tú te refieres es que los padres están fallando cómo crían a sus hijos, sí. Por eso llegan a ese nivel.
Sí, realmente.
Lo descuidan
no mucho, no le prestan atención. O sea, usted parió y lo tiró ahí, críese como usted pueda. Nada más cumple con darle la comida. Uh-huh. O sea, no se sientan a enseñarle valores, educación, respeto, nada. Ningún tipo de valor, ni moral, ni social, nada.
En verdad, eso tiene, estoy de acuerdo contigo ahí.
Exacto.
Porque también, aprovechando ya que estamos hablando de estos casos de violencia, hay un caso también que es un poco preocupante y es el caso de los menores en los semáforos. No sé si ustedes se han dado cuenta que se ha incrementado. Ahora hay muchachos en todos los semáforos, hay una cantidad de muchachos limpiando vidrio.
Sí,
por ejemplo, yo que transito mucho por la Charles de Gaulle, ahí en el cruce de Sabana. Menores de 9, 10, 11, 12, 13. 14. O sea, no te llegan a 17 años, a 16. Claro. Son menores que hay. Y son frescos. Y últimamente he visto hasta niñas limpiando vidrio.
Ah, no, eso yo no lo he visto, pero
en la charla. Limpiando cristales a los vehículos. O sea, está bien. ¿Qué están haciendo esos padres que no?
No pueden salir de ellos.
Que no pueden salir ellos, que no sé.
Es preocupante. La situación es muy preocupante.
O sea, ¿dónde están esos padres de esos muchachos? ¿Dónde están? No sé. O sea, porque se supone
algo,
que si tú tienes tu hijo, tu hija, tú tienes que luchar para que ese hijo tuyo o hija tenga una educación, no esté en las calles, porque tú lo que entonces estás dejando que plaga es... Claro. Tú estás criando una plaga. Y no sí, criando porque tú ni siquiera lo estás criando, porque ellos están criando solo. Y ellos no van a coger cosas buenas en la calle.
Claro que no. Sí son fresquísimos los chayos del semáforo, imagínate.
Pero mira, por ejemplo, ayer, un chamaquito aproximadamente de 9 o 10 años me quiere lanzar la esponja para el cristal, para limpiarme el cristal.
Sí o sí.
Y yo prendo mi limpia vidrio. Y él mete la mano para el cristal. Y yo tengo limpia vidrio prendido. Y tú sabes, él se me para y me dice: ¿y qué lo que, menor? Me va a romper el brazo.
Oh.
Y yo lo miro. Y yo lo miro. Y mi papá lo mira. Y dice mi papá: pero esos muchachos no tienen control. Son fresquísimos. Y yo le digo: por eso que pasa la vaina, porque imagínate uno que es un tipo así, chilling, pero si viene un tipo que está malhumorado, lo que puede salir y darle una tabanada a ese menor. Y ya. Entonces, es un menorcito que él no alcanza los cristales. Para él poder limpiar el cristal de tu vehículo, le tiene que subirse la goma de tu vehículo.
Oh, sí, yo he visto eso.
Ellos se suben arriba de tu goma para poderte limpiar el cristal.
Hey, ¿cómo es el niño?
Tú supiste, pero a mí no, porque
da
yo...
Da pena.
Sí, da pena.
Me gustaría que el gobierno tomara conciencia de eso e hiciera algo por esos niños que están en la calle. De verdad.
En verdad, hace mucho tiempo que están haciendo y no terminan de hacerlo.
Porque no hay un carácter que le le preste atención a eso. Porque yo te voy a decir algo, mira, yo estoy...
No, no, discúlpame que te interrumpa, porque okay. Yo no conozco mucho del tema. Pero yo supongo que en el país debe haber una institución que proteja a esos niños, que lo ayude a sacarlo de la calle a esos niños.
La institución que existe en el país es CONANI. Y te voy a decir algo que me pasó a mí. CONANI no te acepta un niño a menos que sus padres estén ambos muertos o presos. Porque yo fui a CONANI por una situación que estaba pasando para yo meter a una niña a CONANI porque la situación era difícil. Y yo buscando protegerla, CONANI me la rechazó. Entonces, si yo no puedo controlar a la niña, si su mamá no la puede controlar y la chamaquita está en la calle haciendo y deshaciendo, ¿qué tú crees que va a hacer esa niña dentro de 3, 4, 5 años?
¿A calle? Eso es lo que ella está viendo, ¿me entiendes?
Mira, pila de muchachos, va a tener 5 o 6 muchachos que no va a, o sea, no le va a dar una educación porque, dime tú.
5 o 6 muchachos trabajan en una banca, lo típico. No estoy discriminando a las banqueras, para que no obligue la vaina.
Oye, ojalá yo y que ella pudiera por lo menos trabajar en una banca.
Sino que son las cosas, son los trabajos más fáciles que se consiguen ahora mismo.
Claro.
Para una mujer con muchachos y quiere rápidamente hacer algo.
Supongamos.
Sí.
Esa niña tiene 15 años. No sabe de letra. Está embarazada. CONANI no la recibe porque está embarazada. Imagínate el futuro que le espera a esa niña y a esa criatura. Porque CONANI no la quiere aceptar.
Entonces, si nos ponemos a analizar, esos muchachos están desprotegidos aquí.
Sí. Claro. Realmente.
Ya, están aquí desprotegidos.
Porque yo te digo, okay, me la llevo para mi casa.
Sálvese quien pueda, como usted pueda, haga su diligencia, menor. Menor, haga su diligencia, que aquí no estamos en proteger gente. Ese es el mensaje que están dejando.
Ya lo sabe. O sea, en verdad, me sentí mal e incómoda de que CONANI me rechazara a la niña, porque yo estaba buscando una solución para ella. De que por lo menos que ella está embarazada, pero que no siga pasando todo el trabajo que ha pasado, que no siga teniendo más hijos por el momento, ¿verdad? Que espere aprender algo, qué sé yo qué. Pero imagínate tú, si tiene ese, ahorita viene y se acuesta con otro, buscando y que para darle que comía ese, y vuelve y sale preña. Y ahí viene llenándose de muchachos. Entonces esos son los muchachos que después tú lo ves metido en el semáforo, que tú lo ves robando, que tú lo ves atracando.
Todo
eso, es desde ahí que nace. Y eso son muchos factores,
¿verdad?
Tiene que ver con el gobierno y con el núcleo familiar de lo que usted le enseña a sus hijos, porque una persona que venga y tenga 7, 8, 9 muchachos, ¿qué demonio le va a enseñar? ¿Cómo lo va a educar?
Son muchos factores, ¿verdad? Son muchos factores. Pero es preocupante ver la cantidad de menores en los semáforos o limpiando botas o...
Es un peligro, ¿verdad?
Vendiendo en mercados, porque yo he visto menores vendiendo en mercados. O vendiendo en vendiendo plátano y vendiendo. O sea, hay muchos menores aquí trabajando. O sea, no sé por qué cada año va creciendo el aumento de menores en los semáforos o menores en las calles haciendo trabajos. Limpiando botas, limpiando vidrio, vendiendo dulces, como dijo Jeffrey. Muchos que he visto vendiendo vegetales en una guagua. Lo ponen atrás, menor. Resuelva eso. Ey, cuidado, Josecito está con nosotros, Josecito está observando el tema. Entonces, no sé por qué. Sigue creciendo, ¿sí? Y eso... Van a tener que ponerle un control a eso.
Te comentaba que...
Van a tener que ponerle un control porque se va a salir... Se salió de control ya. Hay que buscarle un control para ver si se pausa eso.
Que la mayoría de los niños que trabajan en el semáforo no trabajan para sí mismos.
No, trabajan para los padres.
No, a veces ni para los padres, porque supongamos que esos niños no tienen padres. Que es una red de delincuentes que lo explotan para que le lleven dinero o... Vamos a poner para darle de comer.
Es que hay mucho, es lo que te digo, hay muchos factores.
Oye, vamos a poner dos o tres gente adulta. Ajá. Tienen un cuartucho, tienen 30 niños durmiendo ahí. Y para darle ese techo, durmiendo en el piso, vienen y lo mandan a explotarlo para los semáforos. Y lo que consiguen el semáforo deben de llevárselo a ellos. O sea, son muchas cosas.
Son muchas. Wow. Son muchas dificultades que pasan esos menores aquí, en verdad.
Real.
Si no tienen un padre y una madre responsable que sea capaz de luchar por el bienestar de ellos.
Yo digo, y siempre he dicho, y espero que Dios me permita así cumplirlo, que yo voy a tener los hijos que yo pueda mantener sola. Claro, no es que no van a tener un padre. Aunque tengan su padre, que yo pueda educarlo sola y darle la educación necesaria. Porque el hecho de tenerlo y traerlo al mundo... porque incluso, mira, hay muchos padres que dicen que no, que los hijos deben de agradecerle solamente por el hecho de traerlo al mundo. Y yo digo, ese niño no te pidió a ti traerlo al mundo. Tú lo traíste al mundo bajo tu responsabilidad.
Usted tenía su fuego, usted quería tener muchachos, tenga muchachos ahí. Él no fue que te dijo, de que te llamó, de que es loco, que es lo que es, yo quiero nacer ya. Él no te llamó, era tú que querías.
Entonces, si usted lo trajo al mundo, tenga responsabilidad.
Claro. Sí, porque quieren justificar. Hay muchos padres que quieren justificar eso.
Sí, se justifican.
No venga a justificar.
Que tú me debes la vida.
Usted quería tener muchachos. Coja muchachos ahí.
Que usted me debe la vida. O sea, yo no le pedí a usted nacer.
Normal. Usted me tuvo. Usted quería gozar. Yo estaba gozando ese día.
Mírame aquí y ahora.
Estamos aquí.
¿Y ahora?
¿Qué tenemos? ¿Cómo se siente? ¿Bien?
Ahí.
Ya. Normalito, porque así.
Entonces, ya que usted tomó la decisión de traerlo, tome la decisión de usted darle educación, de usted tener responsabilidad, de darle lo mejor que usted pueda. Con eso no significa que usted tenga que tenerlo en los mejores lujos.
No, no.
Pero sí que Exacto. Le enseñe valores que son muy necesarios.
En verdad, yo espero también que le puedan poner un alto ya a eso. Porque es preocupante. Es preocupante tú salir a tu trabajo en la mañana temprano y ver niños lanzados a las calles temprano y ver y regresa tarde y tú ves niños en la calle, porque yo me he topado con muchachos a las 9 de la noche en semáforos
y a las 12 de la noche,
una hora que los niños pueden estar en la calle esa hora.
¿Y a las pero 12 ni de yo la grande noche? Compadre, estoy a esa hora en la calle. Es muy difícil de que yo en la calle
a las 7 de la noche después que sea.
Ya, normalito. Y yo me topo con muchos muchachos, loco. Y en verdad, esperemos que el gobierno tome cartas en el asunto con eso. Que se puedan tomar algunas decisiones que beneficien a esos menores y que puedan salir de las calles. Yo me acuerdo, ahora que estamos hablando de menores y calle, tú sabes que Corporán iba a hacer una vez un proyecto para esos niños de la calle, pero el proyecto nunca se concretó, o sea, nunca se finalizó, solamente hicieron los edificios, que se iba a llamar la ciudad del niño. Eso.
Es que aquí invierten 250 millones de pesos en orquídeas y no lo hacen para ayudar a los niños de la calle. No lo hacen para ayudar a las personas con cáncer. No lo hacen para ayudar a los ciegos, a los inválidos. Pero sí invierten 250 millones de dólares o de peso en orquídeas.
Hay día malo, eso es lo que pasa. ¿Me entiendes? Es que aquí hay cuarto para resolver.
Sí.
Aquí hay mucho cuarto para resolver.
Y todos los días cogemos préstamo.
Aquí hay mucho cuarto para resolver, tú sabes, problemas así de problemas de niños, de gente, de... Aquí hay muchos cuartos, señor. Ustedes están... Ustedes saben qué es lo que es.
Pero entonces, algo que digo.
Dímelo.
Sí, vamos a
lo de la ciudad del niño. Tú me dices que hicieron lo difícil y se quedó eso abandonado.
¿Abandonado? ¿Algo?
Oye, hicieron los edificios, hicieron la edificación para la ciudad, pero nunca terminaron la ciudad. ¿Por Corporán se murió pobre?
Yo creo que el gobierno tiene que seguir con eso.
No, bueno, hubo una vez que como que estaban en veremos, pero no terminaban de hacer la vaina. ¿Tú me entiendes? Imagínate. Es un lío, en verdad. Yo, en verdad la idea está muy, muy cool. Estaba buena la idea de que él tuviera esa gana de ayudar a los niños, ¿me entiendes? Con nosotros ya en unos minutos el candidato a regidor por la provincia. Yo lo dije mal. Ey, discúlpenme. me puse nervioso.
Ya me voy a mover de lugar.
Te vas a mover, no te muevas, amor. No te muevas, amor. Señores, ahora viene el turno de Jorge Leiva, que va a estar con nosotros ahora. Así que no, ya, dale fin. Pero había que finalizar. Oye, había que finalizar el episodio. Había que finalizar. No, porque ajá.
Finalízalo hoy mismo.
Nada, hablamos ahora.
El podcast del pequeño y sus invitados. Suscríbete, activa la campanita, dale me gusta y comparte.